La Otra Página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos comenzando el programa que se llama La Venganza Será Terrible, en una de sus versiones sin público. Está presente, sin embargo, Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bien, vamos a dar una aburrida serie de nuestras inminentes hazañas.
Primero quiero aclarar, porque la gente me para por la calle, que no puedo caminar.
¿Lo para por la calle usted?
No
la
puedo
gente
caminar porque me preguntan, ¿y es Semana Santa? ¿Ustedes no hacen el programa? ¿Cómo van a hacer? No, vamos a estar jueves y viernes santo, o sea, mañana y pasado.
Así es.
En el Caras y Caretas.
Incluso poniendo en riesgo la salvación de nuestras almas.
Sí, creo que ya está.
Podríamos irnos al infierno por cosas como esta. Y sin embargo, fíjese hasta dónde llegamos para cuidar nuestra audiencia.
Sí, señor.
O sea, cuando estemos ardiendo en el infierno, por ahí nos vamos a arrepentir y vamos a decir, mirá, no hubiéramos hecho el programa, etcétera.
Sí, vamos a encontrar a varios de la audiencia quizá también.
En el infierno sí, pero no por estas razones, no por otras.
Más divertidas quizá.
Y también es probable que nos vayamos al infierno no por hacer el programa en Semana Santa, sino por nuestra impiedad general.
Sí, ya está jugado desde antes.
Sí, casa. Yo creo que ya no nos salvamos ni con 20 peregrinaciones.
Bueno, el caso es que mañana, jueves y viernes santo, estaremos a las 20 horas haciendo La Venganza Será Terrible en la calle Venezuela 330.
¿Y usted puede asistir, señora?
Sí.
Para compartir nuestra condena.
Y señor también.
Claro.
Pueden venir ambos. Hasta colmar la capacidad de la sala. Me gusta
sí,
decir
una
eso.
Vez que se colma la capacidad de la sala, se produce un quiebre en la situación. Sí. E inmediatamente los patos Vica empiezan a expulsar gente.
Sí, no se
entra. Al grito de, se ha colmado la capacidad de la sala.
Me gusta decir eso, es como sí. Que sírvame hasta colmar la capacidad del vaso, ¿sí? Claro. Más no se puede. No es posible. Bueno, eso es jueves y viernes, pero atención que muy pronto estaremos en Córdoba, esto, insisto sobre este punto, estaremos el día 10 de abril en Río Cuarto.
Bien.
Luego en Río Tercero, al día siguiente, el 11 de abril, y finalmente el 12 de abril en Córdoba Capital. En el espacio Quality.
Bien.
Ahí las entradas están en Ticketek. Y después vamos a un montón de lugares. Dígame un lugar del mundo, cualquiera.
Luján.
Bueno, vamos a ir. El día 21 de abril estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y
Rosario.
Rosario, no sé, a ver si lo tengo en la lista. Sí, el 19 de mayo, señor.
Fantástico.
Estaremos ahí en el Teatro Broadway.
Bueno.
Ahí las entradas
hay
están
tiempo
en
para
tuticket.com.
Hay tiempo. Sí. Recuerden, los amigos del Uruguay, que hay dos funciones, por falta de una, el día 28 de abril en el Sodre. El mismo día, las dos funciones. Sí. No a la misma hora.
No, no.
Y tampoco se trata de la misma función.
Tampoco.
No.
Bien. Los únicos repetidos seremos nosotros.
Así es.
Pero de lo otro es todo diferente. Y el resto de las fechas de presentaciones y eso lo pueden encontrar en nuestro Facebook, que es La Venganza Será Terrible sitio oficial. Bien. No busquen otro porque hay varios fake. ¿Vio que hay identidades falsas?
Sí, sí, yo mismo tengo varios Facebook.
Sí, aparecen.
Que aparecen donde digo cosas supuestamente apocalípticas, etcétera, etcétera, que evidentemente son inventadas por otras personas.
Bueno, y peor es si usted aparece anunciándose en un lugar al que no va a ir.
Al que no voy a ir. Ha pasado, ¿eh?
Sí.
Ha pasado eso también. Bueno, digo también que no vamos a hablar sobre el partido de la selección.
No,
porque ya estoy harto también de que en todas las audiciones de cocineros, de pronósticos del tiempo, etcétera, etcétera, aparezcan señores indignándose por esta o aquella jugada.
Sí, sí, ni siquiera por la jugada, se indignan por convocatorias de jugadores.
Sí, claro, yo ya había dicho.
Sí, todos ya lo
supuestos,
dijeron.
Supuestos adivinos que ya habían vaticinado esta derrota. Yo conozco algunos, pero bueno.
Sí, sí, después son los primeros que van a gritar.
Claro, así que nosotros... Nosotros que algunas cosas adivinamos a veces, no tenemos nada que decir. En esta, no. No, que hablen los que son profesionales de este asunto.
Sí.
Que tienen programas deportivos.
Pero a veces sabes que no hablan, mire, un pequeño detalle y será lo único que al menos yo diga al respecto. Cuando terminó el partido ayer, entre las notas posteriores que se hacen a los protagonistas, que en general son pocas, un periodista logró una nota con el técnico de la selección de España.
Ajá.
Que es algo poco habitual de ver para nosotros. Y después de un partido así, podía ser interesante lo que dijera el tipo. Lo despachó en 2 minutos, de los cuales un minuto utilizó para preguntarle cómo veía la selección argentina de cara al futuro, cuando él es el entrenador de España.
Sería mejor preguntarle cómo veía la selección de España de cara al futuro.
No le preguntó nada.
Cómo habían hecho para jugar así, por ejemplo, etcétera, etcétera.
Nada. No le preguntó absolutamente nada de ningún jugador español.
Qué bueno, a mí me gusta, por ejemplo, esa clase de periodistas que entrevistan a Woody Allen y le preguntan qué opinan de Ricardo Darín.
Lo despachó en 2 minutos y después él habló 10 minutos. Tenía claro cómo tenía que pararse Argentina en la cancha, por qué no había que jugar contra España antes de un mundial, el peso que tiene Messi y la gravitación, y así. 10 minutos.
Bueno, entonces nosotros no hagamos eso y hablemos en cambio de otros asuntos
importante, más importante.
Verdaderamente importantes.
Y yo me curé el empacho.
No me diga. Eso es una buena noticia.
Sí, de la manera más tradicional, porque seguramente usted y el que está escuchando ahora está empachado.
Ajá.
Y no lo sabe.
¿Ah, sí?
No lo sabe.
¿Cuánta gente está empachada y
todos,
lo ignora? ¿Todos?
Todos, todos. Todas las personas que le hacen ese... ¿A usted nunca le hicieron lo de la cinta?
Sí, sí, sí.
¿El brazo?
Bien, yo a veces creí notar que hacían trampa.
No, no, no es
¿no?
con trampa, ¿eh?
Te miden varias veces la distancia que hay entre el codo y la punta del dedo y no sé qué es lo que tiene que ocurrir para que vos estés empachado, pero ocurre.
Ocurre, o sea, la mano de la persona que lo mide
tiene
que terminar en su frente, eso quiere decir que usted está empachado.
Bien.
Usted se cura...
O sea, eso es ciencia pura, no estamos hablando por hablar... De
no,
supersticiones, no.
Yo digo
algo
lo que ocurre.
Perfectamente científico.
Ahora explíqueme usted.
Sí.
¿Cómo, dada la misma persona, la misma cinta con la que lo mide, al cabo de unas jornadas, ya el brazo no llega a su frente, sino que llega a la boca de su estómago y usted está curado.
Manipulación del que mide, es lo primero que a mí se me ocurriría.
Claro, pero...
a mí me hace trampa de alguna manera.
Con las, por ejemplo,
con la cinta, con la cinta, la mano, qué sé yo, claro.
Pero ¿qué interés podría tener mi abuela en engañarme? Sí.
Ah, ella, tiene razón, no se me había ocurrido pensar en eso.
Ella siempre me
señor,
lo dijo.
Señor, la principal preocupación de una abuela es engañar.
¿Pero cómo puede ser?
Mi abuela no hizo otra cosa que engañarme a mí y a todos mis primos, que eran sus nietos.
Mi abuela me decía, Patricio, estás empachado por lo que cocina tu madre.
Claro, bueno, ese era el interés de su abuela, hacer quedar mal a su madre.
Bueno, pero supuestamente me curaba el empacho. Igual no se sabe muy bien qué es el empacho, si usted lo pregunta.
Bueno, nosotros tenemos aquí un informe preparado, vaya a saber por quién.
Pero científico.
Donde dice mitos y verdades sobre los remedios caseros. Los remedios de la abuela, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Y hay una lista y una comisión de notables dictaminó cuál de estas creencias es verdadera y cuál es mentirosa.
Ajá.
Por ejemplo, en el tema del empacho, lo que sí es verdad es el cuerito.
Ah, que le tiran el
cuando
cuerito.
Cuando te tiran el cuerito, te curan, eso es verdad. Es una técnica que tiene su explicación médica, ya que ese pellizco en la piel estimula, escúcheme bien,
sí,
las salidas nerviosas en la parte abdominal. Este estímulo mecánico activa la liberación de neurotransmisores desde estas fibras nerviosas en el órgano afectado, que es el estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas, y particularmente cuando hay un empacho.
Pero eso...
ahora lo creo menos,
sí,
ahora
porque
que lo leí lo creo bastante menos.
Es mejor no mezclar la hacienda, ¿no? Lo que está en el marco de la ciencia, dejarlo en la ciencia.
Y lo que está en el marco de la superstición, dejarlo ahí.
Que está
o
bien
sea,
ahí.
Acá no han dicho absolutamente nada de las palabras y de las cruces que mi abuela trazaba.
A su abuela también.
Con ceniza en mi espalda.
¿Con ceniza?
Aquí no dicen nada. Sin embargo, mi abuela algo decía unas palabras mágicas, y hacía unas invocaciones religiosas que aquí no están. Entonces, esto ya me lo hace poco creíble.
Mire, cuando la ciencia no sabe qué decir, que es muchas veces, dicen que estimula neurotransmisores.
Sí, la palabra neurotransmisor ya es muy sospechosa, lo mismo que energía.
Todo es neurotransmisor, Le estimula un neurotransmisor.
Y la palabra estímulo también.
Sí.
Así que no. Dice, la efectividad de esa tirada de cuerito, si me permite la expresión, se potencia cuando sucede entre la vértebra dorsal 10 y 12. Yo nunca he visto a mi abuela contar las vértebras antes de tirarme el cuerito.
No.
Ni siquiera habló nunca de vértebras, mi abuela, cuya versación vertebral era poco menos que nula, me imagino.
Bueno, pero vio que hay un dicho popular que dice que le tiene contadas las costillas.
Ah, puede ser.
Con las vértebras puede pasar. ¿Cuántas vértebras tenemos? Para ubicarme, ¿cuál es la 12?
¿De dónde empezás? ¿Empezás de abajo o de arriba?
Pero debe andar por la mitad la 12.
Ah, la 12 debe andar por la mitad.
Sí, debe andar por la mitad.
Dice, al presionar allí entre la 10 y la 12, se aumenta la movilidad del estómago lleno de una comida ingerida con demasiada rapidez. Esto lo dijo la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, que es médica endocrinóloga. ¿Qué tal, doctora?
¿Qué tal?
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
Sí, me imagino que
bien,
sí.
Bien, adelante. Segundo mito. Sopa de pollo para el resfrío.
¿Qué? ¿El caldo?
O sea, está resfriado, te tomás una sopa de pollo y te curás.
No.
Yo nunca escuché eso,
Yo tampoco.
No.
En general, cosas calientes, yo que le dicen a usted, sí.
Sí, pero bueno, no. Acá dice que es mentira. Es mentira. O sea, que no le explico por qué, pero es mentira.
El pollo no puede hacer bien a nada.
A nada.
O sea, nada que tenga pollo puede
hacer. Basta mirar a un pollo y observar su conducta para darse cuenta de que no puede ser nada muy científico.
No, ¿por qué no? Sí, señor. Pero el pollo en sí mismo como alimento Vio que la producción de pollo, hoy desde que es huevo hasta que el pollo está en el horno,
sí,
pasan 3 días.
Así es, y está le inflada por mucho, infinidad de químicos.
Sí, señor.
Dice, un pollo hoy en día es un recipiente lleno de productos químicos que más bien te hacen reventar.
Sí, yo creo que el pollo contemporáneo ya crece con los órganos envueltos en la bolsita de los
papel
menudo.
De seda. Sí,
sí, sí, ya nacen ahí.
Bien, otro, el vinagre combate los piojos. Esto es verdad.
¿Es verdad?
Acá dice que es verdad y yo voy a creer. Dicen, la pediculosis, atención,
sí,
que ya empezamos a darle un nombre científico.
Sí, ya se subió a una tarima,
claro,
para hablar cuando dice eso.
La pediculosis es una enfermedad mundial,
bueno,
que afecta a la mayoría de los países.
Sí.
Nómbreme un país, por ejemplo.
Bangladesh.
Probablemente haya piojos. Es altamente contagiosa la enfermedad y de fácil propagación, especialmente entre los chicos, bla, bla, bla. Entre los remedios caseros para combatir los piojos, siempre viene a la memoria el uso del vinagre.
Sí, pero nunca sabemos qué vinagre.
Claro, si el vinagre de
hay
vino
muchos,
o el vinagre común.
Sí, hay más.
Y qué marca de vinagre también. ¿No?
Vinagre de alcohol debe ser o de...
Acá dice, el vinagre es utilizado para ablandar al piojo.
Ah.
El piojo fundamentalista es amainado por el vinagre. Ablandar al piojo de su agarre al pelo.
Claro, porque se resbala.
Claro, el piojo está agarrado fuerte. Le echa vinagre y se le ablanda el agarre al pelo.
Sí.
Agarre al pelo es un dicho también en Japón, que manifiesta la inutilidad de aferrarse a los bienes terrenales.
Sí.
Bien.
Cierto apego a lo inútil también.
Sí, exactamente. El peine fino debe hacer la otra parte para quitarlo. Ah, usted sí, le afloja los dedos al piojo.
Y con el fino lo saca.
Con el peine fino lo espianta.
Pero para eso le pone también aceite, o cualquier cosa que sea lubricante.
Puede ser. Acá dice, cuidado, porque no es totalmente efectivo. Y el pelo no siempre queda bien. Esto lo explica la doctora en ciencias biológicas, María Inés Piccolo, que es investigadora principal del CONICET, que lidera el grupo de científicos que investiga los mecanismos de resistencia de los piojos.
Se están rascando todo el día, señor.
Exactamente. Nuevas fórmulas para eliminarlos y repelerlos. Son como 40 médicos que están allí.
Sí.
Dele investigar a los piojos.
Ahora, a mí me habían hablado muy bien del vinagre en general, porque el vinagre repele a varias plagas. En general le dicen, cuando usted tiene... Yo una vez tuve una invasión de larvas de polilla.
Ah, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Pero pequeña.
¿Una invasión a dónde? ¿A su cuerpo?
No.
¿O al por ejemplo, al closet?
Al closet, en la alacena de la cocina.
Ajá.
Me habían salido, me dicen, por guardar muchos cereales, porque yo tenía muchos cereales.
También usted.
Y bueno.
¿A quién se le ocurre?
Y le pone huevos ahí entre los cereales, la polilla.
Claro.
Y la polilla...
Usted no sabía dónde empezaba el cereal y dónde terminaban los huevos de la polilla.
Es muy parecido,
claro,
hasta de sabor.
Hasta corría el riesgo de comer una sopa de huevos de polilla creyendo que eran doncellas.
Las habré comido, quizá.
Quizá.
Pero el caso es que estas larvas, o sea, formada la larva, a usted le pasa vinagre y chao, desaparecen por completo.
Ah. Está también, para los piojos, el palo amargo.
¿Qué es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
El palo amargo se compra en la farmacia y se lo mezcla con alcohol para aplicárselo en el marote. Pero cuidado porque el alcohol es irritante a la piel.
¿Y entonces para qué?
Explicó la misma experta María Inés Piccolo.
Pero lo hubiera dicho antes porque ya
me lo hubiera dicho antes porque ya me puse.
Agarré
un palo amargo y me lo froté con alcohol.
No, pero el palo amargo debe ser que un yuyo, una hierba.
No, no tengo idea, pero me gusta.
Una hierba medicinal.
Deme medio kilo de palo amargo, por favor, envuélvamelo. Otro mito, otro remedio casero. Clavo de olor para el dolor de muelas.
Bueno, eso es verdad.
Sí, señor.
Eso es verdad.
Es verdad.
Porque le adormece el dolor.
Yo ni siquiera sé qué es el clavo de olor.
El clavo de olor lo venden también a las dietéticas, en las herboristerías.
Sí, pero ¿qué es? Porque en las dietéticas y herboristerías venden cosas...
Tiene
el
aspecto...
La verdadera naturaleza todo el mundo ignora.
Es del universo vegetal.
Ajá.
Y tiene el aspecto de un pequeño clavo.
Ah, por eso le llaman así.
Sí. Y usted lo toca y tiene el olor de que hay en un consultorio de dentistas. Tiene ese olor.
Claro, entonces, el dolor de muelas percibe, el dolor así como entidad personal, percibe el olor y dice, estamos en lo del dentista, mejor no duelo más.
No, señor, pensémoslo al revés. El dentista utiliza componentes de clavo de olor en los productos que él compra en Alemania, Suiza o Bélgica.
¿O es usted el que, influido por el olor a dentista, se empieza a sentir mejor?
¿Usted dice que es un placebo?
Un placebo, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, puede ser, de todos modos, siempre hay que tener un frasquito de clavo de olor.
¿En la casa?
En la casa tiene un olor, digamos, agradable.
A clavo.
Pero si usted lo muerde, le queda ese el aroma de...
¿Cómo del dentista? A creosota.
Claro. Entonces, por ejemplo... Usted está con mal aliento.
Sí. ¿Sí? ¿Me lo está diciendo ahora?
No, señor.
¿O es una situación hipotética?
Es una situación
porque
hipotética.
Porque yo levanto el programa cuando estoy con mal aliento.
Si no se siente la radio, los oyentes no se...
No, a mí me dijeron que estos equipos tenían tanta fidelidad que se percibía hasta el mal aliento.
No, mire, si, el día que se invente la radio de olor,
sí.
Varios programas van a tener problemas.
Bien.
Ahora bien, usted lo tiene a mano y si viene, tiene una cita amorosa, por ejemplo.
Ah,
con
se clava uno,
sí,
de olor.
Se clava uno de olor y a otra cosa mariposa.
El mito dice que masticar clavo de olor calma el dolor de muelas y es en gran parte cierto, ya que el clavo de olor tiene un compuesto llamado eugenol.
Eso es.
Eugenol, sí, amigos, ¿le duelen las muelas? Eugenol. Además, por contener un potente antiséptico, también combate el mal aliento, como usted bien ha dicho, al eliminar las bacterias que lo producen. Esto lo afirma Corina Aruguete,
sí,
que es nutricionista del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Teníamos a
Piccolo, licenciada Aruguete.
Sí. Piccolo y Aruguete.
Sí.
Parece una...
No parece nada, parecen dos profesionales muy calificadas y eso es lo que son.
Bien.
El jugo de naranja cura refríos. Mentira.
No, espere.
Mentira.
No, no, no. Acá hay un gran equívoco con el tema de la vitamina C.
Claro.
Lo que pasa es que para que prevenir el refrío,
sí,
para no resfriarse, usted tendría que tomar jugo de naranja, pero alrededor de 25 litros por día.
Sí, claro.
Algo que es difícil de cumplir.
Es muy difícil de cumplir. Y aparte, te empieza a hacer mal.
Y
se,
claro,
te pone todo el aparato digestivo con una acidez que parece que estuvieras chupando limón las 24 horas del día.
Pero no tiene resfrío.
Bueno. Después, pescado y mariscos contra las arrugas.
Eso no escuché jamás.
Sin embargo, es verdad, señor.
¿Es verdad?
Es verdad. Vamos a ver lo que dice aquí. Comer 170 gramos de pescado 3 veces por semana es horrible.
No, es para el dolor de la arruga.
Es una de las claves para mantener la piel saludable, según publican los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos.
Sí.
Que parece que tampoco tiene mucho que hacer. Esto dice que se puede llegar a disminuir las arrugas y la flacidez.
Ah, también.
En un 30%.
¿Y cómo miden el 30% de...?
Te miden antes de comer pescado y después.
No, no, no
es... 30% más estirado.
No, no es así, señor. Yo he habido también...
Te queda como, quedás como tejido de fiambrera.
Claro, tampoco demasiado, ¿no?
No, si comes mucho,
¿y porque
ahí son 170 gramos 3 veces por semana? Si usted come 1 kilo de pescado por día, Queda todo estiradísimo como de cartón.
Pero se le rompe la cara, después sí, se le rompe, sí, sí, sí. Se le parte.
Miel para la garganta.
Debe ser mentira.
Es verdad. La miel, dice, es uno de los remedios caseros más utilizados por las abuelas.
Eso es verdad.
Y no así por las tías o madres. Las infusiones calientes, ¿qué tal?
Sí, muy bien.
Mozo, con miel, como el té, sirven para calmar el dolor de garganta. ¿Esto quién lo asegura? La doctora Aruguete, otra vez.
Otra vez, Aruguete.
Otra vez, tiene... ¿qué tal, doctora? Pensamos que se había ido. Los antibióticos, los antibióticos naturales, ¿no?
Sí.
Y encima...
¿Por qué encima?
Ah, no, y enzimas.
Ah, y enzimas. Con la Z.
Claro, contienen... son contenidos por la miel. Ah, la miel tiene antibióticos naturales y enzimas.
¿Y por qué no lo dijo así, que era
porque
más fácil?
Porque no estaba escrito así en este informe. Bueno, y entonces matan casi el 100% de las bacterias y los virus.
No, pero
casi el 100% es que quedan algunos.
Sí, casi el 100% puede ser el 14%.
Claro. Esto, según los investigadores de la Universidad de Illinois y de Ámsterdam, además de la ya mencionada sí. doctora Aruguete.
Para mí es suficiente con lo que diga la doctora Aruguete.
Para mí no hace falta. A la doctora Aruguete no le hace falta.
Sí.
Espere que termino la frase. El aval de la Universidad de Illinois. Y de la de Ámsterdam.
Por supuesto que no.
Bueno.
Ahora, ¿tan doctora es para venir a corroborar todo lo que nuestras abuelas ya sabían?
Claro. O sea, mi abuela no era la doctora Aruguete, y sin embargo sabía esto mismo.
Sí.
Bien.
Ahora le curan todo, la abuela de hoy, la abuela de la actualidad, cura con jengibre. Que antes no estaba.
No había jengibre. No había hablado nunca de jengibre hasta ahora. Era una cosa extranjera.
Bueno, pero ahora está por todos lados.
Por todos lados lo han traído los chinos.
Y le dice, ¿cuánto jengibre quiere? Siempre tiene que tener jengibre
en
su casa.
Sí, sí, sí.
Eso le cura todo.
Hay aquí una pregunta de cosas que yo, de las que oigo hablar en el extranjero. Por ejemplo, sí. En las películas yanquis se habla siempre de la manteca de cacahuate.
Sí.
¿Qué es?
Creo que es la de maní. Sería algo parecido...
¿Al mantecol?
Al mantecol.
Pero no como una manteca.
No, porque creo que se refieren al Nutella, que se la conoce.
Ah,
con la marca,
se lo regalo.
Con esa marca.
A mí me gusta el turrón mantecol, pero no el Nutella. Nutella es medio...
No sé, estoy en duda si es eso o si...
Para mí no debe ser eso.
O es de nuez el Nutella.
No, me parece porque que el Nutella es de otra cosa.
Porque empieza en nut.
Muy bien. Barras de azufre para tratar dolores y contracturas musculares.
Sí.
Es cierto, todo.
No, bueno, no.
A mí me duele acá en el cogote, vamos a utilizar un término científico.
Sí, el cuello.
El cogote, ¿no es cierto? Bueno, yo me paso una barra de azufre y santo remedio, Barton.
Pero,
santo remedio.
Bueno, está bien si se le pasa el dolor.
No.
Bueno, y entonces, ¿qué me está diciendo?
Pero, no, sí, me alivio.
¿Es verdad que se revientan cuando usted se las pasa?
No, se quiebran.
Por
no
eso
se revientan.
Bueno,
se rajan.
Quiebran.
Para usar el término exacto, se le raja la barra de azufre.
¿Y cuál es el...?
Oraciones, atención a la clase, oraciones con la palabra rajan.
Sí.
Rajar, y también de un modo reflexivo.
Qué malo el profesor que está usando.
Entonces, sí. A fulano se le rajó la barra de azufre.
Bueno, pero no se le rajó a él, en el uso
claro.
de la...
Se ve que tengo contractura porque se me rajó la barra.
Ahora, que se le raje la barra,
sí.
¿Es un indicio de que usted tenía la contractura y se le curó? ¿O que tiene la contractura y sigue ahí?
No, es que se le curó.
O sea, diagnostica y cura.
Si no se te raja, es que no tenías la contractura o que la seguís teniendo.
¿Por qué se pasa más de una? Porque yo he visto que se raja una, se pasa otra y otra.
Claro,
y otra.
Así porque se van... eso es el famoso gradualismo.
¿Eso es el gradualismo?
Sí, se va curando de a poco.
Pero a mí se me rajó enseguida.
Después está el gradualismo económico, que consiste en aumentar 1000 hoy y 1000 mañana.
Claro, y también se raja.
Sí. Bien, vamos a ver lo que dice aquí. El azufre limpia nuestro cuerpo. Ah, oh, qué bueno.
Pues depende.
Absorbiendo la carga de electricidad estática. Usted tiene electricidad estática, señor.
No, tengo una contractura.
Sí, las barritas de azufre aplicadas en forma de masaje, al pasarlo por la piel en la zona afectada, absorbe esta energía, neutralizando y disipando las cargas electrostáticas del cuerpo, que son pésimas, ¿no? Y actúa como una toma de tierra mineral que las elimina.
Puede ser cierto lo que dice.
Puede ser cierto y puede ser mentira.
Pero también, entonces, ¿qué es malo tener así la electricidad?
Yo creí que era bueno. A mí una señora me dijo una vez que yo tenía como una especie de atracción, de magnetismo.
El magnetismo.
¿Qué magnetismo que tiene usted? Entonces yo, para darle la razón, le dije que efectivamente no podía visitar las casas de mis amigos porque se me quedaban pegadas las cucharitas.
No, señor, se lo dijo con una especie de piropo por su personalidad. Que atrae.
Bueno, pero no tiene, eso no tiene nada que ver con las barras de azufre, ¿no?
No, pero he notado, no sé si a usted le pasa, que a mí en las noches,
sí,
cuando me desnudo,
señor,
por favor, cuando se saca la ropa de lana,
espere que
durante las noches, al sacarme una prenda de lana, salen chispas. La electricidad del día que se disipa y cae. Por eso uso barras de azufre.
Qué extraordinario lo que acaba de decir, ¿eh?
Y entonces, claro, todo
usted
eso
se desnuda y le salen chispas.
Sí, a usted no le pasa.
¿Y él aprovecha usted eso como una circunstancia, como un don?
No, pero en general, para el encuentro amoroso, eso es repelente. Porque
¿sí?
Y le da patada.
¿No le gusta a su amada?
Le da patada.
Que usted saca chispas.
No, me dice me diste una patada.
¿Usted le da patadas a su amada?
No, no le doy patadas.
Qué miserable,
no le doy patadas, pero la descarga eléctrica genera...
Cuando ella lo quiere tocar...
Claro, salta.
Salta, le encaja una patada que cae sentada.
Y claro, entonces...
En el centro de la sala. Bueno, 2 tazas diarias...
De azufre.
De azufre, curan todo esto. No, iba a pasar a otro asunto. La banana.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Previene calambres.
¿Es cierto?
Es un mito.
No, no puede
ser. Usted, por más que agarre toda la banana del barrio,
y bueno,
si le tiene que agarrar un calambre, le va a agarrar igual.
Bueno, pero depende de la cantidad. Lo que pasa es que lo que la banana tiene, que es el potasio, que lo tiene, tiene mucho de eso. La gente, porque se come banana a cualquier hora, pero si uno...
¿A quién hay que comérsela?
No, si uno tuviera la disciplina de comérsela en ayunas,
¿tendría... ¿En ayunas?
En ayunas.
Ah.
Tendría la cuota de potasio requerida para el día perfectamente.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que la banana no sirve. No
nada.
Sirve para prevenir los calambres, y el potasio tampoco.
Ah, entonces...
Ya que para ello, además de potasio, es necesario el magnesio y el calcio. Y el azufre.
¿Por qué el azufre?
El calcio para hacer estallar algo.
No, señor, el magnesio... ¿Dónde lo encuentran el magnesio? ¿Qué
es el magnesio? Antes lo usaban los fotógrafos.
Sí,
ponían un poco de magnesio y lo encendían, y eso producía una efímera pero fortísima luz que utilizaban como flash.
Como flash.
El flash era eso. Era un magnesio que se prendía fuego de golpe.
Antes la fotografía era patrimonio de la química.
Sí.
Y ahora es del álgebra y de...
Sí, sí, así es.
De los algoritmos.
Sí, antes era un fenómeno totalmente químico, ¿no? El papel, el ácido para revelar.
Nitrato de plata.
El nitrato de plata, todo era químico. Y ahora no. Así que eso es lo que dice la licenciada...
La licenciada ya se retiró. Bueno.
Bien. El tilo.
Sí, el tilo es para estar calmado.
Y le salió el tilo por la culata. Sí. Es un dicho japonés muy famoso. El tilo y la manzanilla tranquilizan.
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad. En la flor del tilo,
sí.
Que valse.
La flor del tilo.
Esto era el famoso vals Flor del Tilo. En la flor del tilo se encuentra un compuesto llamado farnesol.
Ah, parecido al eugesol.
Sí,
eugenol.
Para tranquilizarte, tómate un farnesol, que produce una leve sedación en el cerebro, aseguró el doctor Rodríguez Cía, o la doctora Rodríguez Cía, ya no me acuerdo.
No lo habíamos citado, ni al doctor ni a la doctora.
Sí, a la doctora Rodríguez Cía
sí,
la habíamos
estaba
citado.
Estaba ya citada antes, en un informe previo.
Se trata nada menos que la doctora
sí.
María Alejandra Rodríguez Cía, que es médica endocrinóloga, según
ya habíamos endocrinóloga.
Dicho, pero usted lo olvidó.
No, bueno,
yo le
discúlpeme.
Presenté a una persona, en caso, la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, y usted se olvidó.
No puedo retenerlo.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
Déjela.
Doctora Rodríguez Cía. Bien. No lo quiere. Esta doctora dice que la manzanilla también tiene esa propiedad, no sé cuál, pero la tiene.
La de sedación.
Eso. Y además es desinflamable y puede ser usada tanto interna como externamente para reducir hinchazones, por ejemplo, de los ojos.
Ah,
usted se
mire.
Le hincha un ojo y se lo puede, se puede poner manzanilla afuera y adentro. ¿Adentro
no,
de qué?
No, adentro de la, del ojo no puede.
No sé.
Adentro, de
adentro
la
del cuerpo humano, o sea, se toma un té de manzanilla.
Lo ingiere, sí. Entonces eso le tranquiliza la...
Sí, debe ser así. Dice, dos tazas diarias...
¿Dos tazas?
De esta infusión, que
¿cuál?
Debe ser manzanilla,
sí.
Pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal y a alejar los estados de ánimo depresivos. Dice,
pero si es medio depresora la manzanilla.
Y a lo mejor por eso. Depresión con depresión, euforia.
Claro, menos por menos.
Dice, bueno, y habla también esta doctora de la hormona del estrés.
¿Cuál es la hormona del estrés?
Parece que es el cortisol.
Ah, por eso...
Y la manzanilla es que reduce la producción de cortisol. Y la hormona del estrés sabotea la digestión.
Sí, es mala.
¿Cómo sabotean la digestión, no?
Sí.
El sabotaje de una especie de quinta columna que nos sabotea la... Alguien me está saboteando la digestión.
Y sí, sí, ahí está agazapada.
Y se provoca gases y espasmos del vientre, dice ya, mientras se va
sí,
la doctora.
Y sin encontrar eufemismos, ni sinónimos.
¿Qué le parece si ya que estamos, pasamos inmediatamente a ver qué dicen nuestros oyentes de todo esto?
¿De esto?
Porque esto
de...
tiene que ver con la opinión de la gente, con el imaginario colectivo, con el amor por nuestras abuelas.
Sí, todos tenemos a alguien
con
que...
el respeto.
¿Por qué con el respeto?
Ah, sí, no sé por qué.
Sí,
estaba
sé.
Enumerando cosas y me pareció que el respeto no podía estar ausente.
Respeto entra en casi todas las listas.
Bien, Doris Riera dice, ¿cuál de los talentos que componen el quinteto es el que silba por la vereda del sol? ¿Qué dice? Que vayan poniendo otros temas con silbido, pues le ha gustado.
Sí, todo un programa con silbido hay que hacer.
Sí, sí.
Todo silbado.
Bueno, es Martín Dolina.
Es Caco, sí.
Nuestro silbador, sí.
Aquí Olga dice, insisto en que quiero escuchar el vals Olga, dice ella. ¿Quién? Autorreferencial.
A ver si me acuerdo.
Olga Rago, que decía que se va a dar dique en el barrio diciendo Dolina está loco por mí, me dedicó el vals y todo eso.
Bien. Silvina Davini, todas las noches mi marido y yo nos vamos a la cama contigo, ¿eh? Bueno, Bueno, gracias, gracias.
Bueno, aquí Viviana Durán dice, Dolina, lo escuché y le digo, siga adelante. No sé a qué se refiere.
Ajá, dice, pero siga adelante.
Llevamos muchos años a su lado, no se deje vencer por los negociados. ¿A qué se refiere?
¿Qué negociado?
No sé, ¿usted habló en algún lugar de, no sé, de negociado o algo así?
Bueno. María Cristina Sibona Amati pregunta si tenemos previsto algún informe sobre roscas de Pascuas y huevos. Siempre.
Siempre.
Todos los años tenemos algún nuevo dato acerca del huevo en la rosca de Pascua.
Sí. ¿Usted ya compró los huevos correspondientes? Y todo?
No, no tengo ni rosca ni huevo.
Y bueno, se tiene que apurar, ¿eh?
Porque... Sí, porque después uno va el último día a las panaderías no quedan. Ay, dice, me quedó nada más esta rosca que le falta el huevo.
Y no, pero así no tiene...
Porque a veces las roscas pierden el huevo en algún movimiento.
Sí, sí.
Bien.
Y los huevos de Pascua, ¿vio? Están caros los huevos de Pascua.
Deben estar carísimos, ¿verdad?
Y vale uno medio, más o menos 300 mangos.
Ah, oh, no quiero. Susana Álvarez, son genios de la palabra, bla, 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 bla. Barton, bocho total.
¿Bocho?
Bocho, qué antigüedad.
Hace tanto tiempo no me decían bocho. Liliana Pepe dice, los escucho cada noche, los espero, anhelando su compañía, su calidez, su talento, los admiro, los quiero. Bueno, está así... muy cariñosa.
Nelly Reyes se queja de que hablamos a las jóvenes borregas y no a las viejas. Nosotros también queremos consejos ya.
Bueno,
retírese, no se señora, retírese.
No, bueno, no tenemos para todos consejos no. Todo el tiempo, ¿es así?
¿Qué más?
Canela Zavisky dice, ay, Dolina, si pudieras cantar una zamba, La luna en tu pelo, de Ábalos, me harías tan feliz.
A Ada Escanes dice, no me los pierdo. ¿Me pasan la receta de la rosca de Pascua? Acabamos de hablar hace un minuto de la rosca de Pascua.
Pero no pasamos la receta.
No, no sabemos hacerlo.
No sé cómo se hace. Pero se me hace que es muy parecida a por lo menos 10 cosas de la repostería.
Que van desde los panes de leche hasta la rosca de Reyes.
¿No es como el vigilante, pero grande?
No, no, no es. Muero por verlos amasar y preparar la pasta. Nosotros no cocinamos, yo no cocino.
Usted no Barton cocina.
No sé, pero...
Yo cocino, pero no, la repostería no, no es lo mío, no.
¿Y qué cocina usted?
Es más de... le puedo hacer guisos, mucho, puedo
bien
hacer...
Bien, ¿no? Bien.
Y así.
¿Qué más?
En una época me salía mejor las cosas. Bárbara Useglio dice... Vayan preparando Inconsciente Colectivo, que se los voy a pedir en Río Tercero.
Muy bien.
Esto es para el trío sin nombre, ¿eh?
Sí, sí. Arito Arito pide para el sordo Zamba por Olvidar. Mientras Laura Alejandra Cañas dice, me gustó mucho la historia de Norton I, el falso emperador de los Estados Unidos, o el imaginario emperador de los Estados Unidos. ¿Cómo me gustaría, dice, que este gobierno fuera de mentira? Quiero pedirle al sordo Barrio Reo. Muy bien.
Aquí Santiago Núñez Suárez dice, Alejandro, ¿qué opina de Onetti, de Juan Carlos Onetti?
Estoy a favor.
Está a favor, muy bien. el chamo de Barrio Mitre dice, Dolina, parece que está contento y no dice nada más.
Eso lo decía siempre, este es un oyente muy viejo seguro, mi amigo el celador Márquez. Yo imitaba a Márquez.
Ah.
Imitaba a Márquez, que hablaba así y decía, Sardalina, usted parece que está contento. Y siempre usaba esas palabras. Entonces, te revela... Es como una contraseña.
Claro.
Este oyente, como una contraseña. Hemos recordado a Márquez. Sí.
Feliz día, queridos artistas, dice Elena. Mire qué lindo, nos saluda porque ayer fue el día del teatro, ¿eh?
Aquí sí, Juan gracias. José Lema dice, me gustan los programas en que hay público porque me hacen reír dos veces. Primero cuando se ríe la gente, porque yo me río porque me contagio. Y al rato cuando entiendo el chiste de que se ríe la gente. Y se me pregunto, ¿qué me conviene más? ¿Ir a verlos a ustedes o a su público?
Claro.
Bueno, ir a vernos a nosotros es ir a ver a nuestro público, evidentemente.
Hay días cuando no hacemos programa que vamos a ver nosotros a nuestro público.
Sí, y hay muchos que van a ver a nuestro público para ponerse de novios.
Sí, 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 también.
Muchísimos, claro. Bueno.
Bueno, ¿usted cuántas parejas tiene, calcula que se hicieron en los 30 años de la venganza, más 32, 33 años? ¿Cuántas parejas se han formado en la audiencia de este programa?
Miles.
Muchas, yo creo que...
Yo creo, pero seriamente creo.
Sí,
que
sí.
También se han disuelto miles.
Bueno, sí.
Pero bueno.
Las mismas miles.
Las mismas miles. Ana Laura Davison dice, gracias por quitarme esta tristeza cada noche. Estoy fracasando en mi tarea artística. Sí. Así que, bueno. Iré a verte como lo hacía antes. Me haría feliz si cantaras el tango Poema o Invierno. Bien. Delfina Escudero, buenas tardes. Quiero que me dedique una canción, bla, bla, bla. Lo escucho hace años, etcétera. Saludos por todo. Y continúa hablando.
Bien.
Vamos a hacer una breve pausa de la que saldremos ingresando en un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. Te esperamos.
Sobre la
tierra. Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque que lo llevo mañana sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Escuela de Baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de Baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de Baile Caras y Caretas.
¿Saben lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este jueves 29 de marzo a las 21 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Este jueves 29 de marzo a las 21. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, Jazz y Filosofía en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Entradas a la venta en bebopclub.com.ar. Apúrate a sacarla porque se agotan, como Cortázar queriendo sacarse el pullover azul. Y si no, podés ir a la misma boletería de Bebop, Moreno 364.
Radio AM750.com.ar. En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Página 12 presenta una colección de libros. 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero mañana, atención, Jueves Santo y Viernes Santo también, estaremos haciendo el programa a las 8 de la noche. A las 20 horas los esperamos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330 de nuestra querida Buenos Aires. Hablaremos esta noche de oradores griegos, más precisamente de oradores áticos, es decir, del área metropolitana de Atenas. Digamos que de la sofística nació la oratoria, y en la confección de discursos los griegos fueron los mejores. Esos discursos evolucionaron, puesto que había una fuerza que los empujaba, y que era la del agón, la de la competencia. La oralidad estaba destinada al triunfo judicial o en la asamblea o político. Es decir, que el discurso servía para competir y para ganar algo, para ganar un juicio o para ganar una discusión política. Cuando hubo democracia en Atenas, cuando decidían los destinos las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima que pronto tuvo su enseñanza metódica. Te la podían enseñar. Existía el arte de la oratoria antes de la aparición de métodos regulados. Pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. En un principio nadie pensaba en fijarlos, en registrarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales y con las ocasiones habituales de discurso que allí se presentaban, pudo formarse un arte sistemático y teórico. Eso debe haber sucedido primero en Sicilia, más o menos en la época de la expulsión de los tiranos, allá por el año 466 a.C. Con la huida de los tiranos se hicieron valer una multitud de reclamos privados que habían estado siempre callados. Y entonces se habló y se entendió que había unas reglas para hablar. Aparecieron los que recomendaban, por ejemplo como Gorgias, expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado, ¿eh? Para dar a su discurso un adorno, estos oradores que seguían la escuela de Gorgias buscaban hipérboles, expresiones extrañas, figuras no usadas o no usuales para deslumbrar a todos. Acá dice a los incultos, pero yo diría que a todos. Estaban los que eran enemigos también de toda pompa metafórica. Entre ellos figuraba Tucídides. Además de eludir metáforas, sinécdoques, metonimias, anadiglosis, epanalepsis y segumas, este hombre eludía también las pompas escénicas. Se mantenía Tucídides en pie, sin moverse, envuelto en un manto, siempre con la misma altura de voz, el mismo tono, y a eso le llamaba elegancia. Mm. Después surgieron otros como Cleón, que hacía usufructo del cuerpo. Cleón corría por toda la tribuna oratoria como si fuera Axl Rose, y se golpeaba la cadera y revoleaba el manto y todo eso. Demóstenes insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes del volumen de la voz. En eso existía Demóstenes. Detengámonos un poco más en otros oradores áticos. Ahí estaba Antifón, que había nacido en el 480 a.C. Era hijo de Sófilo, que era un sofista. Antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias. Al no conseguir las ventajas económicas que esperaba, ni ninguno de los premios que se entregaban todos los años, hizo algo notable que lo lanzó a la oratoria. Dice Burckhardt, Jacob Burckhardt, el autor de La mejor historia de Grecia, que anda por ahí, decía: Aristófanes escribió alguna vez que mediante discursos el espíritu se levanta y el hombre se eleva. La manera más impresionante con que alguien plasmó eso fue la que desarrolló Antifón. Antifón abrió en Corinto una tienda de consuelo, repito, una tienda de consuelo, diciendo que podía consolar a los tristes mediante discursos. Cuando llegaba la gente, el tipo la escuchaba y luego minimizaba las desgracias ajenas con unas conferencias consolatorias.
Claro. Un psicoanálisis inverso.
Exactamente.
Inverso.
Sí, sí. Esto debe corresponder a lo más importante de cuanto el discurso humano ha pretendido, opina Burckhardt. Antifón tuvo numerosos clientes, no pacientes, pero el problema de la mayoría de los desgraciados era que no tenían ningún dinero. Claro. Entonces no le podían garpar. Harto de escuchar a insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo. Y entonces se dedicó a la enseñanza de la oratoria. Abrió una escuela en Atenas a la que se dice concurrió el ya mencionado Tucídides. Dicen que Antifón fue el primero en escribir discursos para aquellos que los necesitaban en los juicios, en los procesos. No pronunció ninguno delante del pueblo, ni tampoco se metió voluntariamente en ninguna disputa, pero sí escribía ejercicios retóricos para litigantes y se los vendía. O sea, vos tenías un juicio, no sabías qué decir, claro, ibas y le comprabas argumentos y discursos a Antifón. Los interesados debían aprenderlos de memoria y decirlos ante el propio maestro que aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia del que los pronunciaba, ¿no? Si observaba que las palabras escritas no se condecían con la boca del hablante, entonces corregía el trabajo. Por ejemplo, cuando Antifón debió defender a un hombre tímido y asustado, le escribió un discurso en que lo hacía lamentarse de su ineptitud para hablar. Y en la voz del tímido hacía recordar a cuantos que no sabían hablar, que no hallaban crédito a sus palabras y se habían hundido por eso, ¿no? Mientras que otros que sabían mentir encontraban salvación. Pero eso lo trabajaba también con el tono.
El tipo lo adaptaba al tono.
Decía, no sé hablar. Así no. Sí. Yo que carezco del don maravilloso de la palabra.
Bueno, no.
Bien. Antifón fue miembro del gobierno de los 400 y fue enviado a Esparta como embajador para conseguir la paz. No le fue bien. Lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado la embajada en perjuicio de Atenas y también por haber realizado la travesía a Esparta en un barco enemigo.
Un traidor.
Un traidor. Sí. No, bueno. Otro orador famoso fue Esquines. Nació en el 389 a.C. Su papá se llamaba Atrómito, o Atromito, tenía una escuela de primera enseñanza. Y su mamá, Glaucotea, era timbalera en los ritos de Dioniso. Quiero decir que tocaba el timbal, no que jugaba el chinchón.
No, no era timbera. No.
Claro. Esquines tenía dos hermanos, Filocate y Afogeto. Sí. ¿Qué tal Afogeto?
Son dos payasos.
¿Verdad? Claro. Filocate y Afogeto son dos payasos. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias. Se cuenta que en una oportunidad, representando a Enomao en el acto de perseguir a Pélope, se cayó en el escenario aparatosamente. Por eso, para mortificarlo, Demóstenes, el ya mencionado Demóstenes, que lo odiaba, lo tenía montado entre ceja y ceja. Se habían enfrentado más de una vez. Y digo, Demóstenes llamaba a Esquines justamente Enomao. Es que en su etimología, Enomao significa infeliz. Se odiaban, vamos. En el teatro no tuvo éxito Esquines. Entonces abandonó y pasó a ser escribiente de Aristofón y de Éubulo, dos personajes importantes de Atenas. Así empezó a entrar en conocimiento de los negocios públicos, de las leyes, de los tribunales, etc. Dicen que Esquines fue el segundo orador después de Demóstenes. Fue esencialmente autodidacta. Según Burchard, lo ayudaba su belleza. Era lindo el tipo. Enamoraba a muchos gracias a su condición de hombre apuesto. Han llegado hasta nosotros tres discursos de Esquines. Uno se llama Contra Timarco, el otro se llama De la embajada mal desempeñada y el otro contra Ctesifón. En este último, a Esquines no le fue bien. Fue después de la batalla de Queronea, en la que los atenienses fueron derrotados. Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Contribuyó a eso con sus propios ahorros. Ctesifón propuso, en reconocimiento, que se le otorgase a Demóstenes una corona de oro, y esto dio motivo al discurso de Esquines contra Ctesifón. Esquines se oponía, dijo, no, qué corona de oro, qué sé yo. Demóstenes defendió al que quería regalarle la corona, y lo defendió bien. El discurso de Demóstenes fue irrebatible. Entonces, luego de haber perdido el proceso contra Ctesifón, defendido por Demóstenes, Esquines se desterró, se fue a Rodas. Cuando llegó allí, le hicieron leer el discurso que había desplegado. Y nadie podía comprender por qué había perdido. Cuentan que Esquines tuvo la humildad como para responder. No se admirarían si hubieran oído la respuesta de Demóstenes. Debes ciertamente, siguió diciendo, llevar piedras en la boca, pues algo contundente salió de ella y fui destruido. Eso dijo Esquines del discurso de Demóstenes, que era su rival. Digamos, para terminar, que los retóricos dicen que Esquines era experto en la ordenación efectista, en la argumentación minuciosamente gradual, que sumaba pruebas, dejándolas más fuertes para el final. Eran todos muy teatrales. Esto es lo que tenemos que decir hoy de oradores griegos, aprovechando que es el Día de la Madre.
No, no es ni el Día de la Madre, y además tampoco tiene nada que ver el Día de la Madre con los oradores. Bueno, ahora, ¿cuántas cosas permanecen de estas reglas de la oratoria?
Muchas. Por ejemplo, las figuras retóricas se siguen llamando igual a como se llamaban antes. En el libro que se llama Gorgias, que fue publicado hace algunos años por Hispamérica, que era un libro que donde recogían los textos conservados de Gorgias, que era uno justamente que utilizaba todas estas figuras. Está lleno de notas al pie en donde se explica qué significa exactamente cada una de las figuras retóricas, de los tropos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchísimos. Y prometo una charla exclusivamente sobre ese asunto. Escucharemos ahora, en esta vindicación de la palabra que hemos hecho, la canción que se llama Parole, Parole, en la interpretación de Mena con Alberto Lupo.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, parole, parole.
mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Non offrio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grigi.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna di grilli.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei? Cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 parole. Non sento parole, parole, parole.
Eran Mina y Alberto Lupo. En La Venganza Será Terrible. Parole, parole.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Es en un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6. AM750.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí solos, sin el público, pero mañana sí los esperamos, ¿eh? 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero terminar con mi novio.
Sí.
Nuestro equipo de producción ha preparado unos consejos para aquellas personas que quieran terminar con su relación sentimental.
A veces es más difícil terminar una relación que comenzarla, ¿eh?
Sí, sí.
Al punto de que hay gente que acumula relaciones simultáneas porque no puede ir
terminando. Pero solo porque no puede terminar.
No puede terminar la anterior. Sí, sí.
Bueno, el primer consejo que nos da nuestro equipo de producción.
Mucha gente, ¿eh?
Mucha gente, muchos psicólogos, sí, médicos, novios,
policías,
abogados, etcétera. Dice, termina la, termina la relación de forma personal.
Y sí, ¿qué va a mandar alguien?
Yo sin embargo no estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente sería mucho mejor mandar a alguien.
¿Pero qué va a mandar? ¿Un tipo, un amigo manda?
Y sí.
Un amigo
un empleado.
No,
En el colegio se usaba, yo recuerdo, especialmente las chicas, mandar amigas.
Eso sí, sí.
Venía una amiga y se dice, González, que no te quiero ver más. Y sí, bueno, ya está. ¿Para qué se iba a molestar González constituirse personalmente ante mi presencia?
Pero si la veía en el patio.
Se evitaba los ruegos, los reproches, los llantos y toda esa situación desagradable. Lo mismo incluso para iniciar una relación.
Sí, también. Dice González
personalmente y decirle a González que uno está enamorado de ella, con lo cual hasta puede González responder que no.
Claro.
En este caso ella sí personalmente. Bueno, ¿para qué? Es mejor mandar a un Ortiva.
Sí, pero eso.
Y decirle, che, dice acá Barton que está enamorado de vos, qué sé yo. Ay, dice, decirle que sí.
Pero en el mundo adulto.
Decirle que lo espero entre las piernas del payaso. En claro, el caso de que se tratara de un baile, por ejemplo.
Claro, no, pero esto era en la escuela.
En la escuela. Al lado del mástil, ahí está, en el recreo. Claro. Lo espero al lado del mástil en el recreo.
Bueno, pero en el mundo adulto eso cambia. Usted lo puede
mandar.
Bueno,
cambia para peor.
No puede.
Cuando uno piensa que en el mundo adulto proliferan y cunden las delegaciones.
Sí,
hay más delegaciones.
Muchas más.
Muchas más. Justamente allí donde más necesaria es una delegación, allí se retrocede.
Sí.
Ah, no, señor.
Es verdad, en lo vincular no hay delegaciones en el mundo adulto.
Que no, sí, y debería haberlo. Vamos a ver qué dice este informe. Infantil. Acá dice, quizá esté de más mencionarlo. ¿Cómo de más mencionarlo?
Y entonces no lo mencione.
Claro, pero para que quede constancia, los puntos expuestos a continuación deben hacerse de forma personal. Jamás termines con una persona por teléfono o peor aún, con un mensaje de texto.
Y bueno,
ni siquiera consideraron que íbamos a mandar a otro.
No está ni en la lista.
Qué increíble que la mejor opción no la hayan ni siquiera considerado.
No, porque
¿qué teléfono ni qué mensaje de texto? Mandá otro ñato.
Otra persona.
Vengo de parte de fulana. Que puede ser conocido de ella o no.
Sí, pero igual que qué laburito el de esa persona, ¿eh?
¿Cómo?
Qué trabajito el de esa persona.
Ah,
¿eh?
Pero hay gente
porque
que realmente tiene vocación.
¿Te parece vocación ir y decir?
Hay tipos que van a eso para ver si llegan algo ellos.
Por claro, ejemplo, por ahí en el revuelo.
Sí, sí, sí.
En el consuelo, porque después viene quizás.
Claro, viene toda la industria del consuelo.
Sí.
Bien.
Es muy rentable la industria del consuelo, le digo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Sí, es la tercera industria del mundo, después de las armas y no me acuerdo qué más.
Sí. Inmediatamente después de las armas.
Segundo, el momento y el lugar ideal. ¿Existe un momento o lugar ideal, para terminar una relación amorosa? No lo sé.
Y no, por ejemplo, no aproveche, por ejemplo, el cumpleaños de ella. no es un buen momento para cortar la relación. Y le arruina la fiesta.
¿A qué?
Le va a arruinar.
Siempre hay algo, señor.
Y bueno,
siempre,
sí.
Pero... Vos, el Día de la Madre.
No, pero eso es muy puntual.
Que se tiene un pariente enfermo. No.
Y sí, eso a veces posterga las rupturas. Vio que dice, bueno, no la voy a dejar ahora, justo que...
Acá dice, porque también se refiere al lugar, ¿no? No debemos elegir un lugar público, ni hacerlo en medio de personas conocidas. Esto es el lugar.
Claro.
¿Cómo en medio de personas conocidas?
Claro, de su círculo íntimo.
Claro, o en una reunión, por ejemplo, del peronismo.
¿Pero por qué del peronismo?
Entonces, me levanta la mano, quiero decir que me voy a pelear con mi novia que está acá presente.
Y bueno,
no,
sí.
No, culero.
No, por supuesto que no lo puede decir, no lo hace público.
Además, y acá dice, solo deberíamos terminar con una persona cuando tengamos tiempo de sobra para conversar. Al contrario, cuando uno termina con una persona es para no volver a conversar. No quiero conversar. Si quisiera conversar, no me pelearía.
Bueno, pero ella le pregunta, ¿y por qué me estás dejando?
Y por eso hay que mandar a otro, por eso hay que mandar a otro.
Pero fíjate, porque
no,
quizás...
No quiero tener mucho tiempo para conversar.
No lo digo por vos, sino que quizás no podemos ver de otra manera.
Acá dice, es también de vital importancia tener en cuenta que la persona no va a estar en buenas condiciones emocionales algunos minutos después.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que cuando vos dejás una mina, la mina se desmaya o algo.
Y bueno, no va a estar.
Agarra un soponcio. A mí, en general, lo reciben con
bastante
beneplácito, diría yo. Por ejemplo, no lo haga justo antes de una reunión de trabajo.
Claro.
No.
Y no, porque ella le dice, ay, no sabes, estoy tan entusiasmada que finalmente tengo esa entrevista.
Todos los días hay reuniones
pero
de trabajo.
No,
señor.
Hay todos los días.
Sí.
¿Cómo va a haber todos los días?
Elige un momento tranquilo en el que no tengas compromisos cercanos, no hay esos momentos. Un lugar donde solo estén ustedes dos, claro.
Claro.
Vámonos a una isla desierta, así te dejo. Sin secreto. ¿Qué secreto?
Pero vio que muchas rupturas ocurren en esas circunstancias, ¿eh?
Sí, claro que
de
sí.
De las islas alejadas.
Bueno, eso justamente por cometer el error de aislarse y de convertirse uno en una única opción.
Sí, sí.
Cuando uno es una opción única... inmediatamente es rechazada. Dice, cuidado, si en qué momento de la vida hay que hacerlo, ¿no? ¿En qué momento
¿cómo?
De la vida?
¿Y qué sabe usted?
¿Y qué sé yo, flaco?
Cuando no le ocurre.
Dice, cuidado porque si tiene un familiar enfermo de gravedad...
pero no podemos estar... ¿Sabe la familia numerosa?
Claro.
Están todos enfermos.
Están todos enfermos de algún modo, así
sí,
que
sí.
No hay manera.
No, señor, eso sí que no,
bueno,
no puede ser.
Yo no estoy de acuerdo para nada con esto, ¿eh? Tercero, deja todo perfectamente claro. ¿Qué significa esto?
Y que decirle, mirá, un nombre, ¿cómo se llama su novia?
No le puedo decir.
Paula.
Sí.
Vamos a decir, Paula... vos sos una mina macanuda, divina, todo, pero creo que cumplimos un ciclo y que lo nuestro ya está, que llegó hasta acá y más de acá no va a crecer.
Y eso no deja nada claro, señor.
Y, sí, le deja
huele
claro.
Una mentira.
¿Pero por qué? Le dice... Es
industrial.
Claro, es claro, listo, es hasta aquí, no tengo nada
contra vos.
¿Qué
dice acá? Algunas personas creen que la mejor forma de poner fin a una relación... es irse alejando poco a poco y tomar algunas actitudes que vayan acostumbrando a la otra persona a su ausencia. Perfecto.
Pero no, ¿cómo perfecto?
Perfecto,
y
señor.
Usted va a evitar...
Mejor todavía, lo mejor es hacerse finado, desaparecer, un día no aparecer más.
Bueno, pero eso ya es otro trabajo. Pero bueno. Usted está hablando de una merma, de una agonía... que quizás se prolonga un tiempo, ¿por qué va a padecer eso?
Pero acá dice, parece que hubiera que festejar la ruptura como si fuera un cumpleaños. Sí. Quiero dejar claro que conversemos bien, que lo hagamos bien. No es algo para enfatizar. ¿Cómo
claro,
va a enfatizar
no.
una ruptura? Al contrario, hay que tratar de que se disimule lo más posible.
No, quizás se refiere a esto de tomémonos un tiempo, no caer en eso.
Yo, dice... además si quieres dejarla te amará mucho más, es decir, un efecto opuesto. ¿Qué quiere que haga?
Sí, sí. Muérase.
no sé, no tengo manera de dejar a esta persona, parece ser.
Pero espera, ¿quién va a dejar a quién? Porque no queda claro.
No importa, señor.
No, el informe es distinto. Supóngase si
sea
usted
la
es el dejado.
Ponerle que fuera la tipa.
La tipa lo quiere dejar a usted.
Me quiere dejar a mí. ¿Qué? Me va a estar teniendo tantas consideraciones, no me saca de encima nunca más. No.
Bueno, por eso dice.
Déjela que me deje.
Por eso dice que sea claro.
Déjela tranquilo, ¿no? El buen recuerdo que le he dejado a las pocas novias que tuve es que les he facilitado la tarea de dejarme.
Usted es fácil de dejar.
Muy fácil de dejar.
Es fácil
de
todo.
Enseguida donde me ponen. A mí si me ponen el papel de muerto, ni me muevo, ni respiro, ni hago nada.
Es muy dócil.
Soy muy dócil, sí, sí. Dice, lo mejor es ser totalmente claro sobre tus intenciones. ¡No!
Bueno, pero
¿qué,
sí.
¿Qué le voy a decir? Mis intenciones son andar con otra que me gusta más que vos.
No, pero no del futuro, no le habla de eso.
Acá dice, siéntate. ¿Cómo sí. hacen un consejo serio es que uno se siente?
Es muy difícil una ruptura.
De parado.
No, de parado también. No, pero en un bar que usted dice, vamos a tomar un café. Porque quizás el café todavía no llegó. Y ya está todo hecho.
Ya está todo, claro.
¿Y
se va a comer, le invita a comer. Todavía no le trajeron el primer plato. Y dice, no te quiero más. Bueno, yo tampoco, ya me tenés podrido. Se quedan así.
¿Qué, esperando a comer?
¿Esperando qué? ¿Va a comer después? No, señor.
No, y viene el mozo y le dice, se hace todo en el momento, demora porque se hace todo en el momento.
No me lo traiga, ya lo pedí.
Sí,
lo va a tener que garpar igual. Acá dice, siéntate, conversa, explícale lo que sientes y expón tus razones y no dejes duda de que lo que deseas es terminar la relación. Jamás olvides de emplear esta palabra, terminar.
Tiene que decir.
No funciona tratar de minimizar el impacto con términos eufemísticos. Esto puede llevar al malentendido, bla, bla, bla. Dignidad y claridad ante todo. Me tenés podrido.
Bueno, no, quizás no así, pero...
Bueno, eso es una crueldad innecesaria.
Sí.
¿Para qué? ¿No es mejor desaparecer?
Y bueno, pero a veces no lo puede planificar el desaparecer.
Dice, prohibido los clichés.
Sí, hay muchos.
Hay muchos.
En el amor hay clichés.
No, no, acá dice, no eres tú, soy yo, por ejemplo.
Eso sí.
Eso quiere decir, sos vos.
Sí.
No. O vamos a darnos un tiempo.
Sí.
Quiere decir, te dejo.
40 años.
Sí, en japonés es te dejo. Y bueno, no, todo eso no hay que hacerlo. Es la peor elección que puedes hacer. Si no tienes nada más que decir, lo mejor es aguantar la angustia y quedarse callado. ¿Qué voy a ir a un café a quedarme callado?
Y bueno, sí, pero y ella le va a decir, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así?
Claro, y usted le dice, los que no pueden, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, pero ¿por qué dice
eso?
Dice,
porque también es un cliché.
No, pero no se trata de decir cliché, se trata de lo contrario, usted tiene que hablar, decir... Lo que siente.
Cuidado, ¿qué puede pedir uno? ¿Qué conviene pedir en un bar cuando uno va a romper?
No, y algo muy, muy rápido.
¿No hay, una promoción?
De ruptura.
Para ruptura. Yo, por ejemplo, hay bares que son rompedores, donde yo... he disuelto más de un vínculo.
O sea que ¿no? Si usted cita en determinado lugar, la mina ya sabe que...
No sabe.
Si se enteró.
Nunca he roto con ella, he roto con otras. Pero hay bares que son para mí rompederos de pareja.
Ah, sí, tiene. Hasta involuntariamente.
Y ahí posiblemente tendría que haber una promoción.
Claro.
Promoción ruptura. Poco.
Sí, es poco.
Un café con una Maretti, nada más.
Yo creo que no tiene que tener una producción ahí. Tiene que ser una gaseosa, algo envasado que usted pueda dejar.
Que se la pueda decir, sí.
O que se la pueda llevar.
Sí, pero no tarde mucho.
No tiene que tardar y no tiene que tener dificultades en la ingesta, ni en la...
No, claro.
En cambio, una picada, por ejemplo, con los 200 ingredientes.
Tenés que hacerte amigo otra vez para poder comértela toda.
Eso es para el amor.
Otra cosa, no te sientas responsable por los sentimientos de la otra persona. ¿Cómo que no? Sí.
No, porque la otra le dice, y ahora me haces esto,
y
justo ahora me haces esto.
Usted le hizo creer que me amaba.
No, no, bueno, pero no es así, claro.
Bueno, pero...
Pero usted no le hace al otro, ¿no? No es así, no funciona así.
Sí, explíquemelo bien.
Usted, si ella le dice, ahora me haces esto, usted no le está haciendo
el tiempo
nada.
Que me hiciste perder es lo que se suele
el
decir.
El tiempo que me hiciste perder.
Claro. ¿Y qué, eso está mal o está bien? ¿Cómo es?
Está mal, usted no se puede hacer cargo.
Ay, ¿qué,
de lo
qué
que
le digo? Embromate, si me amaste,
y bueno,
embromate.
Es así, Gladys.
Eso, ¿cómo se llama la mina?
Gladys.
Gaby. ¿Gaby?
Gladys.
Ah, Gladys.
Es así, Gladys.
Es así, Gladys.
¿Qué le vamos a hacer?
Yo no me puedo hacer cargo de qué era. Que no me puedo
decir. De tu tiempo perdido.
De tu tiempo perdido.
No me puedo Gladys. Hacer cargo de...
¿De qué?
Que vos decís que me esperaste, que me tuviste paciencia.
No. No me hago cargo de nada. La casa no se hace cargo de los accidentes ocurridos con el uso del ascensor.
Y todo lo que me dijiste, esas palabras de amor, ¿a dónde
era
quedaron?
Eran mentiras, Gaby.
No, pero ¿cómo? Gladys soy yo. Gladys.
Bueno, eran mentiras, Gladys.
Pero... No le puede decir eso. Dijo, en su momento tuvieron peso esas palabras.
En su momento tuvieron peso, pero eran mentiras.
No, Gaby. No era mentira. Esas palabras eran
bueno,
ciertas.
Bueno, y no me puedo momento. Hacer cargo. Hasta luego. Así que paga vos. Dice, no ignores los sentimientos de la otra persona, pero no puedes sostener una mentira simplemente porque la otra persona no quiere alejarse de ti.
Claro.
O sea, ¿durante cuánto tiempo serás capaz de soportarlo? Puede ser 5 o 6 años.
No, señor.
7 años.
¿Qué hace usted frente a la situación del consuelo de la otra persona si ella se pone a llorar, por ejemplo? Y le dice, no, pero no. Entonces, ¿qué? ¿Viene no, la mano, el abrazo?
No, yo trato, por ejemplo, si estamos en un bar, de ir al baño.
¿Pero cómo de ir al baño?
Ir al baño, y pues bueno, para evitar esas cosas.
O sea, usted la dejó y se va al baño.
No, si veo que se pone a llorar,
sí.
Yo tengo que fingir algo para poder salirme de allí.
Sí.
No me voy a precipitar sobre ella para consolarla. No.
Está bien eso.
Entonces, sí. Hago como que no me doy cuenta y voy al baño y me quedo ahí media hora.
¿Media hora?
Y dejo que el mozo o el vigilante se encarguen de consolarla.
Y después por ahí sale y ella
después
está
por ahí salgo y gano la puerta directamente.
Bueno, ya tenía muchas ganas de dejarla. Venía con ganas acumuladas.
Sí. Y... Sin embargo, acá, en un inciso final, dice, nadie quiere volverse víctima del dolor. Además, la otra persona vivía bien antes de conocerte y probablemente se las arregle cuando ya no estén juntos.
Sí.
¡Qué extraordinario argumento para un miserable como yo!
Sí, pero
lo voy a empezar a usar.
Pero por ahí ella...
Vivía muy bien antes de conocerme. Y seguramente te la arreglarás muy bien, etcétera.
Sí, casualmente eso te quería decir, Ricardo.
¿Qué?
Yo vivía mucho mejor sin vos, pero me arruinaste la vida.
¿Qué voy a hacer?
Me arruinaste la vida.
Eso,
yo te esperé a vos.
¿Eso qué requiere? Está pidiendo una indemnización.
Y sí, sí.
Evidentemente.
Por eso decía...
Claro, porque ¿qué querés que haga? Me arruinaste la vida, fuiste malo. ¿Qué hago yo? Bueno, te voy a mandar a mi abogado para ver qué resarcimiento.
No es así.
Responde.
Por eso le decía que usted no se tiene que hacer cargo de la emocionalidad del otro.
No. Acá dice, la honestidad es clave.
Sí.
¿Para qué?
No sé, pero es clave.
Claro. Pero dice, solo la honestidad necesaria.
¿Cómo es? ¿Cómo mide la honestidad?
Bueno, claro, yo no. Me parece que decirle a una persona que uno ha dejado de desear.
Sí.
Claramente que eso es lo que ha ocurrido, es cruel.
Pero eso se dice, porque si no, no
es. Mira, tu figura ha desmejorado tanto y soy yo una persona tan básica como para fijarme solamente en ese detalle que te dejo.
No, pero señor, pero así no se lo
de
dice.
Otro modo, me das asco.
No, así no se
lo dice. Y ando desde hace 2 años. Con la de al lado.
Hace 2 años encima.
Hace 2 años, pero no me atreví a decírtelo. Ando con la de al lado.
No, bueno, pero así no se dice eso. Usted le tiene que decir...
Ah, bueno, entonces no puedo ser del todo honesto.
No, usted es honesto, como dice ahí parcialmente, en tal caso, sin llegar a la crueldad, le dice...
Pero a mí me parece que eso es honesto, pero también cruel.
No, pero usted dice...
Miserable.
Creo...
¿Qué ganamos con la veracidad y con la sinceridad, como dicen algunos? Ay, por lo menos soy sincera. Te digo que estoy saliendo con Roberto. Bueno, no basta. Me gustaría que fueras, además, que fueras confiable.
Bueno, pero no le dice eso. No le tienen que decir que está saliendo con otro.
Bueno, dice, claro, eso es lo que yo digo.
Pero el deseo no está bien entre nosotros, Ricardo.
¿Qué quiere decir no está bien
eso,
entre nosotros?
No pregunte más, porque si Ángeles. No te tengo que decir que me das asco. No me preguntes más.
Ángeles.
Yo no quería ser cruel.
Me arruinaste la vida,
Ángeles. Y bueno, pero yo no quería ser cruel.
Yo era muy feliz antes de conocerte, etcétera.
Bueno, y entonces, ¿por qué no seguiste el curso de tu vida como venía?
Eso es lo que voy a hacer a renglón seguido. ¡Mozo! Muy bien. Debes tener sensibilidad también, y dejar claras nuestras intenciones. Mm. Eso ya está claro. Insisto, hay que rajarse.
Así nomás,
hay que rajarse.
Corriendo.
Tendría que haber, así como hay agencias que se encargan de traer pizza, o de hacer trámites, sí. O de cobrar deudas, debería haber gente, incluso especialistas, encargados de rupturas. Los mismos psicoanalistas que tanto cacarean
deberían encargarse
personalmente de las rupturas de sus pacientes. Bueno, no tengo valor para romper con ella, no tengo valor, ay, no sé qué decirle, ay, esta relación se está prolongando y me está destruyendo porque no sé cómo decírselo. Momento, dice Rolón, deme la dirección que voy yo.
Claro, directamente. ¿Quién es?
Rolón.
Sí,
¿Qué quiere? Dice. Yo no lo escucho a usted porque... No.
No.
No sé si...
Seguro me quiere vender un libro.
Claro, no. Bien. Y Rolón le dice, mire, vengo de parte de
fulano
de tal, vengo de parte de su novio, que es mi paciente. Y bueno, él la quiere dejar. Bueno, todo eso.
Sí, no, pero ¿cómo le va? Pero...
Para mí es lo mejor.
Pero ahí ella
le empieza a hablar. Y después Rolón le da la razón.
¿A ella?
¡Claro!
¡Claro!
Y le da la razón y la toma como paciente.
Bueno, pero por ahí después la manda a ella...
Sí.
Con un mensaje para él.
También, entonces, bueno, que se
que quiere volver y todo.
Eso es extraordinario. La vida de todos mejoraría muchísimo si Rolón se encargara
bueno.
De nuestras rupturas.
Bueno, así como existe, al menos de manera literaria, la institución de la Celestina...
Sí, claro.
...que une las parejas... También podría existir un...
Yo insisto en que debe ser las dos cosas, ¿no?
Claro.
Que así como se disuelven las parejas, también podría haber un agente celestinesco, en este caso, también podrían ser los psicoanalistas, que selle las uniones. Vengo de parte del señor fulano de tal, que vive enfrente, es uno que vive enfrente.
Claro.
Que a veces la saluda a usted, pero no se le atreve a hacerle una propuesta... concreta.
Ahora, eso no, las personas muy pudientes quizás prueban con más de una ficha.
Sí,
mandan a psicoanalistas.
Sí, así se hace.
A distintas direcciones.
Lo hacen personalmente también.
Pero se toman el trabajo.
Se toman el trabajo. Bueno, extraordinario me parece este informe.
Sí, buen informe.
Mientras nuestros oyentes van a efectuar las rupturas correspondientes, nosotros vamos a hacer una breve pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. ¡Te esperamos!
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año. Localidades en venta por tu entrada y en la boletería. Auspician Página 12 y AM750.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
AM750. La otra página.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca. Y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21:00, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Saben lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este jueves 29 de marzo a las 21:00. Grisel D'Angelo en el Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Este jueves 29 de marzo a las 21:00. Canciones sobre Sartre, Kafka, Dostoyevsky, Camus, Cortázar y Borges. Grisel D'Angelo, jazz y filosofía en Bebop Club, Moreno 364, San Telmo. Entradas a la venta en bebopclub.com.ar. Apurate a sacarla porque se agotan, como Cortázar queriendo sacarse el pullover azul. Y si no, podés ir a la misma boletería de Bebop, Moreno 364.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com. Página 12 presenta una colección de libros. 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que mañana estaremos recibiendo al público,
Sí, claro. Pese
a que sea Jueves Santo, vamos a estar aquí, 8 de la noche.
Si usted viene, señora, de la procesión.
Sí, los jueves hay... Sí, los jueves es el...
Viene de la... Puede entrar con la antorcha y todo.
No, señor, no va a ser.
Ninguno le va a hacer ningún problema.
No, no sé si se puede entrar con la antorcha, no, me parece
está prohibido,
que no.
Señor. O apáguela, por lo menos.
Claro.
Apáguela.
Igual aquí en la zona de la radio, veo que es una zona del casco histórico de Buenos Aires.
Sí, hay mucha iglesia.
Hay muchas iglesias.
Sí, sí.
O sea, veo que hay que hacer eso de que no sé cuántas iglesias hay que...
Sí, unas...
Creo que siete.
No sé cuántas son, señor.
Sí, porque es lo del Calvario.
No, algo. Se lo está preguntando a la persona más indicada, pero bueno.
Bueno, pero ahí las tiene cerca.
Las tiene cerca. Las tiene usted cerca. Puede venir con el santo, incluso lo trae. Y listo, todo bien acá.
Nosotros los vamos a estar esperando para recibirlos aquí. Bueno, el que también va a venir es el maestro que ya está esperando. Háganlo pasar. Sí, porque ya se va a recibir el M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sólido Fernando Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches. Recuerden que Moreira el sábado va a estar
en el Teatro Monteviejo.
Monteviejo, de la bodega Monteviejo, que está ahí en la Valle, ¿cuánto?
3177. Pueden sacar la entrada en la puerta o por tuentrada.com.
Tuentrada.com. Manuel Moreira, 9 de la noche el sábado.
¿Y va a estar también el trío?
Va a estar el trío.
Sí, va a haber buenos invitados. El trío, puede que vea otros bastante buenos también como el trío.
¿Cómo bastante? Muy
no,
bueno,
todos somos bastante buenos. No, ¿cómo, ¿cómo va a decir usted que es muy bueno? Eso no está bien.
Sí, muy bueno.
Porque yo soy partícipe del trío. Imagínate que yo ando diciendo...
¿No quiere nombrar a otro que no sea el trío? No
y
tiene...
bueno, es probable que esté Nahuel Penici también.
Nahuel Penici.
Ah, qué bueno.
Sí.
Y vamos a tener que ir entonces.
Y sí.
Sí, sí, sí. Bueno.
¿Y usted lo va a cantar? Tiene como ya lo...
No,
mire, lo comprometo no, con la...
No, si estuviera bien...
No ya tengo... lo ha hecho, ya.
Ya lo he hecho, claro, sí, sí, sí.
Ya lo sé. Bueno, eso será el sábado, Presenta
Elio. ¿Y ahora qué podemos cantar?
Varios coinciden en Sueño Querido, por ejemplo. Bien.
Los 20 de abril en Nueva York y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté.
sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre hablar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien, señores. Bueno, la Cruz del Sur
fue como un signo.
Fue como un signo. Se me había hecho una laguna en el medio de la frase.
Bien.
Eso es Madame Yvonne.
Esto es Madame Yvonne.
Y es uno de los pedidos.
Yo podría intentar cantarlo.
¿Sí?
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es Madame. La que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes debe su zampar. Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la ritonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte, a donde el grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Bueno, a ver, Moreira, aquí Valeria dice que quiere que cante usted Samba del Carnaval.
Bueno, lo cantamos los dos.
Qué criollos que venimos hoy, sí. Tango, samba.
Sí, pese a que ya tenemos la Pascua encima, ¿no?
Claro, la tenemos encima.
Junto con la procesión.
Sí. Pero bueno, Samba del Carnaval, pues.
Vamos, vamos.
Bene, y de la samba con Z, la samba del carnaval, a la samba con S.
Ah, el samba.
El samba.
Es el samba, es verdad. ¿Qué puede hacer de samba con S?
Podemos hacer, si tiene gana, samba de una nota sola.
Ah, pero es que no encuentro la flauta.
Otra vez, pero sí, ya tiene problemas. Siempre. Ya ayer también había perdido la flauta. Ahora
una pinita.
Creo que la encontré.
Bueno, sírvase, a ver.
Un, dos, tres y...
Señores, debemos irnos. Recuerden que mañana estaremos 8 de la noche en Venezuela 330 haciendo la matiné. El Viernes Santo también estaremos haciendo lo propio. Y ahora nos marchamos.
Sí, quizás. ¿Con qué nos podemos marchar?
Pero ¿qué dijo, che?
No, dijo que no.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM750.
sin laburar. Sucio, piquetero, perezoso, montonero, motochorro, ñoqui, vago por elección. El dongado de este estado, jubilado, sotuntero, viejo mar.